UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hay unas personas interesadas en desestabilizar políticamente al mundo entero. Las instituciones tienen que valerse de los divulgadores, igual que Cristiano Ronaldo se pone la gorra de Nike y Nike vende más. Realmente los champús, no hay evidencia, los champús anticaída. Este verano con la inteligencia artificial me suplantaron la identidad.
¿Tienen eficacia los champús anticaídas que compras en momentos de pánico donde piensas que te vas a quedar calva? ¿Realmente te han hecho perder de peso esos batidos de espinacas y albahacas que te tomas por las mañanas? ¿Y qué papel deben desempeñar los profesionales de la salud?
De esto hablamos hoy con la boticaria García, farmacéutica, nutricionista y divulgadora científica. También ha escrito un libro llamado Tu cerebro tiene hambre, donde investiga la conexión entre lo que comemos y el funcionamiento de nuestro cerebro. Ya me callo, os lo prometo porque había introducción más larga. Y nada, que os queremos mucho y disfrutéis de la entrevista. Chao.
Vida UMH, un programa presentado por Isabel Sánchez y Paula Lozano.
Es un nombre que parece ser que desde que naciste era tu nombre. Un dato curioso es que tus dos padres son farmacéuticos y los dos se apellidan García. Comentarios de tu familia, la presión de tu familia, decidiste dedicarte a la farmacia, pero tú sabías que querías estudiar periodismo, comunicación. Estudiaste farmacia, nutrición, otras miles de cosas.
Te lo has empollado.
Al final te estás dedicando tanto a lo que estudiaste como a la comunicación.
Sí, porque, a mi vocación de comunicar.
Tanto en redes sociales como en libros que has escrito. Este último se llama Tu cerebro tiene hambre, donde se hablan de mitos y prejuicios sobre el sobrepeso y la obesidad. ¿Ha sido este año la publicación?
Sí.
Y ha pasado de trabajar en una farmacia, un pueblecillo de 500 habitantes, a irte a Perú, Lima, Bogotá, a presentar tu libro. O sea, ¿cómo has vivido ese proceso de pasar a estudiar aquello que tu familia te dijo? Porque en verdad era el lugar seguro, ¿no? Donde se sabía que se iba a tener una estabilidad. Al final, dedicarte al periodismo, a la comunicación, presentar tu libro, irte pues más allá del país, bien lejos.
Realmente, yo hago lo mismo que hacía cuando estaba en mi pueblo de la farmacia de 500 habitantes. Yo daba consejo a una persona a través del mostrador. Lo que pasa es que cambié el mostrador por las pantallas de televisión o por la pantalla del teléfono móvil, ¿no? Y entonces, pues en lugar de llegar a 500 personas, pues ahora llego a 600.000 personas con las redes sociales. Pero en realidad es lo mismo, es dar un consejo basado en la evidencia científica. Y de la misma manera que yo me preparaba para dar un consejo en el mostrador de la farmacia, es de la misma forma que me preparo ahora para hablar delante de un montón de personas. El consejo tiene que ser igual de riguroso. El camino al final no estaba marcado, pero aparecieron las redes sociales y para mí fue una gran oportunidad porque pude montar, entre comillas, mi propio medio de comunicación con un blog. Empecé con un blog, el blog empezó a crecer y esto despertó el interés de una editorial para publicar un libro. Y bueno, pues un libro me llevó a hacer publicidad, promoción del libro en los medios y una cosa fue llevando a otra. Y bueno, pues ahora son 7 libros ya y las cosas no son de la noche a la mañana, ¿no? Realmente, yo cuando doy charlas de redes sociales en institutos me preguntan ¿cuál fue tu post viral? Pensando que tú haces un post, se hace viral y ya con eso es para siempre. Yo empecé en 2013 con el blog de Boticaria García y poco a poco, fui cogiendo, es verdad que me han ayudado mucho los premios, algunos premios no por la visibilidad, sino porque ha habido premios periodísticos como el del periódico 20 Minutos que me dieron un trabajo para estar en el periódico, entonces un premio que te da un trabajo y eso te permite, ¿no?, empezar a trabajar
avanzando. De otra manera. En este libro hablas sobre el sobrepeso, pero también hay un tema que es el no querer comer por la ansiedad que te da ese mismo estereotipo que tiene la sociedad y demás. Parece que es lo contrario al sobrepeso, pero al final pueden llegar a tener cosas en común, ¿no?
Bueno, realmente el libro se llama Tu cerebro tiene hambre porque toda la vida se ha hablado de que el sobrepeso, la obesidad o que todo lo relacionado con esto está en el intestino, en lo que comemos y en lo que nos movemos. Pero no nos han contado que nuestro cerebro se rige por una serie de neurotransmisores y de hormonas que influyen en nuestro hambre y en nuestra saciedad. Y eso depende de muchos factores. Depende de si tenemos inflamación, depende de la microbiota, depende del ejercicio, depende de nuestros genes. Entonces no es cuestión solo de fuerza de voluntad, sino que es cuestión de entender lo que pasa. Yo lo que he pretendido hacer con este libro es primero que la gente entienda qué ocurre en su cerebro, quién está tomando el control cuando tiene hambre o no tiene hambre, y después ahí ver qué estrategias concretas, ¿no?, que podemos hacer en el día a día para mejorar.
Antes comentabas lo de las redes sociales. Con la llegada de las redes sociales han ido apareciendo muchos doctores Google o doctores TikTok, que ahora está más de moda. ¿Qué papel piensas que deben desempeñar los profesionales de la salud?
Tienen que ser parte, y si no son parte, por lo menos tienen que estar formados para poder recomendar y prescribir activamente a profesionales que sí lo estén. La realidad es que el paciente siempre va a gustar. Yo nunca le diría a un paciente, no mires en Google, lo vas a mirar, igual que todos miramos cualquier cosa. lo que hay que formar es qué tipo de fuentes se pueden consultar, ¿no? Entonces el papel del profesional tiene que ser activo y afortunadamente yo tengo la suerte de poder colaborar con el Ministerio de Sanidad, con el Ministerio de Consumo. Las instituciones tienen que valerse de los divulgadores, llámenlos influencers, llámenlos divulgadores, llámenlo como quieras, profesionales de salud que estamos en los medios, igual que Cristiano Ronaldo se pone la gorra de Nike y Nike vende más porque la lleva Cristiano Ronaldo, los centros de investigación también, las universidades, las instituciones, tienen que utilizar de alguna manera a los divulgadores, igual que toda la vida se ha utilizado a los periodistas o a los medios de comunicación para transferir ese comunicado.
¿Cómo sabes que esa persona sí que es médico o no? Porque hay mucha gente en las redes sociales que se pone una bata y dice que es médico, pero realmente el espectador no sabe si lo es.
Bueno, y aunque sea médico, hay médicos que difunden mensajes que no están basados en la evidencia, ¿no? Realmente lo importante es cómo de veraz y de riguroso es el mensaje que se lanza. Y en este caso, el mensaje, podemos tener algunas pistas, ¿no? Si se basa en fuentes científicas, si no, si las cita, si menciona la autoría, ¿no? De dónde obtiene la información. Si una persona que siempre está hablando de su experiencia y de lo que a mí me pasa y de lo que yo hago, no, esto hay estudios, ¿no? Entonces, una persona que habla de estudios, que enseña los estudios, que los muestra, que pone enlaces científicos. Yo, por ejemplo, en el libro tengo muchísimas páginas de bibliografía. Yo te lo pongo sencillito, pero si quieres profundizar, aquí tienes toda la ciencia, ¿no?
Como has comentado antes, el ejemplo de Cristiano Ronaldo y Nike, hay muchísimos vídeos en redes sociales sobre los batidos mágicos de vinagre albahaca, que sí, te los tomas por la mañana y vamos, eso hace maravilla.
Realmente, si algo parece demasiado bueno para ser verdad, lo normal es que no sea verdad, ¿no? La magia no existe y yo desconfiaría de cualquier producto que nos prometa resultados rápidos. A mí este verano con la inteligencia artificial me suplantaron la identidad, mi voz, mi boca se movía diciendo, yo estaba en un programa de televisión, pero lo falsearon y yo anunciaba un complemento que era tan efectivo para perder peso que no hace falta ni hacer ni dieta ni ejercicio. Y la sorpresa es que me escribió mucha gente por Instagram, gente que me conoce, para decirme, oye Boti, te están suplantando, pero me escribió otra mucha gente para preguntarme, ¿dónde claro, se compra? Entonces, cada vez hay que tener más cuidado con eso porque la gente estamos dispuesta a creer.
Con el tema de Herbalife, esos batidos que se supone que te hacen bajar un montón de peso.
Yo, si alguien quiere cambiar los hábitos, lo que les recomiendo siempre es que haga una intervención nutricional, es decir, que se base en comida, porque salvo que haya algún problema patológico, un médico prescriba que hacen falta unos batidos por algo en concreto. Una persona que simplemente quiere cuidarse o quiere mejorar su salud, lo que tiene que hacer es aprender a comer con lo que va a comer siempre, no tener un parche para luego aprender a comer, ¿no? Claro. Es retrasar lo que va a llegar.
La clave está en cambiar esa alimentación y tanto hábitos saludables como mentales, ¿no?
Por supuesto, y de ejercicio físico.
Y hablando sobre los productos, la caída del pelo, se dice que siempre se cae más en los cambios de estación, sobre todo en otoño y en primavera. ¿Piensas que es cierto el champú anticaída? ¿Piensas que puede hacer algo?
El pelo al final tiene tres fases de crecimiento, que es anágena, catágena y telógena. Y entonces la cuestión es que al final el pelo, cuando entra en su fase terminal de caer, lleva ya unas semanas o unos meses en su fase terminal, que en cualquier momento se puede caer. Y sí que sabemos, y esto hay evidencia, más o menos al final de la primavera es cuando entra en esa fase. Por tanto, los meses julio, agosto, septiembre, cuando llega octubre, es más fácil que se caiga el pelo, igual que a los árboles se les caen las hojas en otoño. Pero no significa que por tomarte unos complementos no vaya a pasar. Eso va a pasar, porque tu pelo va a entrar en esa fase. Lo que pasa es que ese tipo de cabellos le toca ese año entrar en ese ciclo, ¿no? de caída. No son todos a la vez. En función de cuando van creciendo, van entrando en una fase otra, pues no nos quedamos calvos todos a la vez. Pero porque tomas un complemento, eso no lo vas a frenar, porque tu pelo tiene un ciclo. Ocurre lo mismo en las embarazadas se les cae el pelo cuando da luz, porque cuando están durante el embarazo se retiene esa última fase, no entran en el último estadio. Pero cuando dejan de estar embarazadas, sí, entonces se les cae el pelo. Pero se les hubiera caído igual, lo que pasa es que lo han tenido durante más tiempo, ¿no? Entonces realmente los champús, no hay evidencia, los champús anticaída, porque no penetran. Sí que hay fármacos como el minoxidil, por ejemplo, que puede ser efectivo, que hace que se irriguen mejor los bulbos sanguíneos. Los champús no se ha demostrado que sean eficaces y los complementos nutricionales pueden ser útiles si tienes un déficit de nutrientes. Pero si no lo tienes y te alimentas bien, por tomarte más nutrientes, el pelo no se te va a quedar agarrado.
Entonces, por el hecho de genética, al final se te va a caer el pelo, por el hecho de que tú te tomes más alimentos, te eches más champú, ¿lo vas a poder frenar?
Bueno, es que depende, porque hay distintos tipos de alopecia. Está la alopecia androgenética y al final hay un tema hormonal, ¿no? Que en función de las que ahí puede haber un componente genético importante. Luego hay otro tipo de alopecia areata que es por que puede ser, por ejemplo, por estrés, que se habla mucho y puede ser puntual, ¿no? Ahí habría que ver. Lo que sí que está claro es que si tú tienes una predisposición a la caída de cabello y utilizas el minoxidil, por ejemplo, tópico, también está bioral con receta, sí que tú puedes retener mejor ese cabello, porque lo que vas a hacer es irrigar mejor, es como darle más, como regar más el bulbo para que ese pelo aguante más. Sí que hay maneras de retrasar esa caída, ¿no? Y de mantener el mejor estado.
Y en momentos de estrés también se cae más el pelo, porque a mí me pasa, por ejemplo.
Sí, el estrés puede favorecer la caída del cabello, y de hecho el estrés, que es un determinante para todo lo malo que pasa en el cuerpo, el cortisol, la hormona del estrés, no la tenemos atada en corto, la pobre.
Los adultos siempre tenemos una figura en la que queremos seguir o nos fijamos mucho, ¿no? Mm. Como por ejemplo es el caso de los médicos. Los médicos, cuando tú vas al médico, te dice no fumes porque es malo, pero luego cuando sales están fumando en la puerta del hospital o en la puerta del médico. ¿Crees que ellos ver un médico fumar puede hacer que las personas duden de su autoridad y si realmente es perjudicial para la salud?
Realmente esto es un tema muy delicado, ¿no? Obviamente la psicología de las personas está ahí y son modelos que podemos querer seguir, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el paciente lo que tiene que entender es, yo creo, lo que ocurre, que entienda los riesgos, que entienda cuáles son los beneficios también de dejarlo, no solo hablar del mal, sino hablar en positivo. Si a una persona se le ofrecen las herramientas para dejar de fumar, que afortunadamente ahora cada vez tenemos más fármacos más eficaces, y entiende cuáles son los beneficios y la calidad de vida que va a ganar, y no le atormentamos tanto con lo malo, y al final acabas pensando, algo me tengo que morir, pues tenemos mucho más que ganar.
Para ir finalizando, María, un dato súper curioso, igual que te estamos entrevistando ahora, tuviste la oportunidad de entrevistar a Maite Pagazo. Mm-hmm. Te comentó que los bulos sobre vacunas, indagando sobre el tema, descubrió que venían del mismo sitio donde en ese momento comenzaba la guerra de Ucrania. Evidentemente, todo el mundo nos quedamos como, ¿qué tiene que ver la guerra de Ucrania con bulos sobre vacunas, como comentaste? Y es que las personas sí que es verdad que siempre nos aferramos a un pilar, ya sea religión o ciencia, sobre todo en la ciencia. Y cuando nos la quitan, vamos como si estuviésemos en un tío vivo, mareados, y pueden llegar a hacer con nosotros X cosas que antes como que teníamos más conocimiento sobre ello, ¿no? Con esto se puede decir que con la ciencia puede ser que nos puedan llegar a controlar.
El sentido del estudio era explicar que hay unas personas interesadas en desestabilizar políticamente al mundo entero, y una manera de desestabilizarlo pues es hacerle tambalear algunos de los principios fundamentales, como pueden ser la ciencia, como puede ser la salud, ¿no? Entonces, confiar de la ciencia puede hacer que el ciudadano desconfíe de todo, y son conclusiones que en principio eran bastante sorprendentes, pero que tienen bastante sentido, y que bueno, pues es interesante analizar esa dark web, de dónde vienen, e incluso bueno, pues que las redes sociales y las plataformas intervengan aquí muchas veces, ¿no? Porque al final hay que intentar poner puertas al campo, aunque no sea fácil.
Para terminar, ¿tú qué le dirías al público para que pueda confiar en la ciencia?
Yo lo que confiaría sería en las investigaciones, en los estudios científicos y en los investigadores. Lo que sí les diría es que pues sigan cuentas de divulgadores, de científicos, de investigadores, y que vean cómo se realiza una investigación. Hay que visibilizar más lo que pasa dentro de los laboratorios, lo que pasa dentro de los centros de investigación, para acercarlo al ciudadano. Al ciudadano le interesa saber qué es lo que pasa dentro de un laboratorio. Yo creo que hay que mostrárselo, ¿no? Y que como científicos tenemos la responsabilidad, ¿no?, de mostrarle a las personas qué es lo que ocurre al otro lado del laboratorio.
Tía, ¿tú tienes algún amigo calvo?
Por ahora no, pero sí que es verdad que en muchas ocasiones he tenido miedo porque me he visto apura, ¿eh? No te voy a mentir.
No me extraña, tía, si de tantos tintes que te has hecho, lo raro es que no estés calva ya.
Mira, calla, te voy a contar una anécdota, no es mía, pero a partir de ahí me vino el miedo. Y es que una amiga tenía el pelo largo, castaño, se lo tintó rubio, pero rubio blanco. La peluquera no le dijo nada. Ella iba guapísima, super Barbie, empezó a caerse el pelo. Y yo me acuerdo
a mechones
de estar su madre lavándole el pelo, porque se lo estábamos cortando un poquito, cambiándole el tinte, porque claro, en verano eso era verde, no era factible. Tía, mechones. Y ella nos miraba y nos preguntaba, ¿cómo va? Y nosotras, bien, bien. No he visto tanto mechón en mi vida.
se le estaba cayendo. O sea, y a partir de ahí, la semana pasada me tinté el pelo porque estoy cambiando mi etapa pelirroja y tenía el pelo verde porque me lo compré con amoníaco sin querer. Solamente me acordaba de ella. Digo, madre mía, se me va a caer el pelo, se me va a caer... No se me cayó el pelo. Importante. Soy afortunada y no se me cae, pero lo paso un poco mal a veces. Pero no pasa nada, el pelo crece.
¿Pero tu amiga qué hizo después de eso?
Nada, se lo cortó, tenía calvas por todos lados y ahora ya tiene el pelo bien, sano y no se lo ha vuelto a tintar. Y considero que nunca más se lo va a volver a tintar.
No, no, y esperemos que tú tampoco, ¿no? No sé, después de esto yo creo que te lo vas a pensar, me voy a pensar hasta yo.
Nada, ya sabemos que de los errores se aprende, pero el error de cada una, ¿no? De la amiga.
O sea, eso dicen.
Que no te extrañe que algún día me veas calva de verdad.
A ver, yo tintármelo, sí que me lo he tintado, pero he tenido suerte y no se me ha caído nunca el pelo.
Es verdad,
por eso.
Porque esas mechitas que tienes ahí no son tuyas.
Exacto, que ya me quedan menos, ¿eh? Ya me queda poco. Me corté el pelo, también hay que decirlo. Pero ya no me quedan casi mechas. Pero sí que es verdad que por estrés sí. Yo, por ejemplo, cuando he estado tan estresada por exámenes y tal, siempre se me ha caído el pelo mucho. Que entraba a la ducha y cuando salía, de milagro no me quedaba calva. Esto me pasó en segundo de bachiller, que yo ahí estaba súper estresada por los exámenes.
La PAU,
exactamente, ahí la PAU. Total. Queríamos entrar a periodismo y entré.
Se
consiguió. Aquí estamos. Y eso, y ahí estaba súper estresada y se me caía el pelo y claro, pues vas al médico y te dicen, no, si eso es normal, porque por los cambios de estación, tal, ahora es otoño y con la caída de las hojas, pues también se cae el pelo. Luego era invierno y me decían, no, si es que es normal, porque el pelo está débil, porque viene de la caída de las hojas y entonces pues es normal que se te caiga, no paraba de caerse el pelo. Y claro, pues tú te quedas con una cara diciendo, a ver, que sí, que estamos cambiando de estación y que yo eso lo entiendo, pero el pelo se me cae igual.
Calva, pero periodista, tío.
Exactamente, tía. O sea, plan, el pelo se me cae igual. Claro, pues aparte de ir al médico, también probé unos champús anticaída, que se supone que eso, pues, eran efectivos y que frenaba la caída. Hasta que un día fui a la farmacia, pues le conté la situación y tal, y me explicó que era normal, que no me tenía que preocupar, y que a veces en momentos en los que estamos estresados, pues aún se cae más el pelo. Y entonces yo ahí me relajé un puñado, porque encima, claro, aún te estresas más viendo que el pelo no para de...
Claro, es que no para de caer.
Exactamente.
Es
entonces tú ahí,
¿verdad?
Si ya estás estresada, aún te estresas más, tía.
Yo cuando hago programas de estos se me cae un poco también. Ahora si me lo lavo se me cae el estrés.
Tía, pero yo creo que eso siempre.
Siempre, pero es el estrés porque esto me lo explicaron y es el efluvio telógeno. O sea, es de las causas más comunes que por las que se cae el pelo. Que es que nuestro cabello tiene tres fases, ¿no? Como sabemos, la del crecimiento, transición y reposo. Entonces, no es más que el estrés precipita a una de esas fases haciendo que se encuentren todas antes de tiempo en reposo. Es decir, que se caen antes de tiempo. Se caen las que se tienen que caer más las que se te tienen que caer antes. O sea que calva, pero periodista, pero calva, como una rata.
Más vale ser calvo que mal peinado.
Toma.
Bueno, hasta aquí el programa de hoy y esperamos que os haya gustado mucho.
Os queremos mucho, no nos vamos a ver con los ojos, pero sí nos escuchamos en el próximo programa.
Y prometemos no tardar tanto.
Chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.